Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5. Yo soy Jenna Ranz y como cada semana tengo el placer de compartir unos minutitos con mis dos compañeros, Borja Pavón y Uriol Valluvera, y ya hablad en el orden que queráis vosotros. Que yo aquí no quiero peleas.
Yo quiero oír la voz angelical de mi gran compañero y mejor amigo Uri. Angelical. Por favor, Uri, adelante.
Has estado bien, ¿eh? Porque los silencios en radio nos matarían, así que...
No soporto los silencios en radio, es algo que no tolero bien. Hoy, muchas gracias, Jen, por presentarme, efectivamente. Estamos otra semana más, pero por favor, Uri, por favor, no quiero interrumpir.
Que la gente nos va a decir que ya somos pesados con los autónomos y esto. Hoy no tengo ningún chiste, así que simplemente os digo hola. Vengo con ganas de disfrutar también del tema. Y hoy tendremos otra vez una repetición, un bucle temporal de estos, porque nos visita alguien muy conocido que todos conoceréis y que ya ha estado aquí para tratar un tema, yo creo, bastante apasionante.
Sí, además, sí que es verdad lo de los bucles. Hay cierta moda últimamente, bueno, moda, hay cierta tendencia, ¿no?, en los videojuegos a tratar el tema de bucles, así que también está bien traído el hecho de que tengamos a un invitado, un gran especialista, que además repite con nosotros y al que le estamos muy agradecidos por eso.
Sí, pues bueno, venga, pues sin más dilación, es el invitado de hoy, que como habéis dicho ha repetido. Bueno, es un tío que ha escrito un montón de libros, es un tío que ha ido a un programa de supervivencia y todo, ¿eh?
Sí.
O sea, bueno, ha escrito libros sobre videojuegos, sobre periodismo de videojuegos, sobre historia de videojuegos, supervivencia narrativa. Ha sido profesor, ha sido ponente en un montón de eventos y es redactor jefe de Hobby Consolas. Y pues bueno, ya sabréis de quién estamos hablando, de David Martínez. Hola, David, ¿cómo estás? Gracias por repetir con nosotros.
Hola, Jen, Uri, Borja. Hola a todos los escuchantes de Quinto Nivel.
Mira, así les llamo yo también. Así les llamo yo también, escuchantes.
Sí, el hecho de que esté yo aquí es la prueba de que sí has perdido el gusto.
y el olfato, ¿no? A lo mejor también.
¿Qué le vamos a hacer? Ya sabéis que siempre que tengo la oportunidad de ayudar y echar una mano, podéis contar conmigo y yo sí que vengo con ganas de pelea por el tema que vamos a tratar.
Sí. No, es que no le hemos dicho, que soy presentadora y no presento nada. Sí, Borja, dilo, que se me ha olvidado hablar de lo que vamos a hablar hoy, valga la redundancia.
No, precisamente, además, vamos a hablar efectivamente de un juego que es de Tollinas, pero además un juego un tanto peculiar, ¿no? Porque es de un estudio bastante prestigioso, que ha tenido sus mejores y sus peores, pero bastante prestigioso, y que se adentra en un género un tanto desconocido para ellos, aunque tenga retazos, pues, de algo que ya tienen manido, que es Platinum Games con Babylon's Fall, este juego que se presentó ya creo que en 2019 ha tenido un cambio hace bastante tiempo, y ha tenido un cambio bastante significativo a lo largo de los años, y que ahora se presenta como una suerte de hack and slash cooperativo, ¿no?, con un toque medieval y un estilo gráfico muy marcado, y del que de momento sabemos pocas cositas, pero el hecho de que esté Platinum Games detrás ya nos da a ver que nos hace ver que seguramente el combate va a estar pulido hasta el límite, ¿no?
De entrada me ha gustado esa forma que habéis tenido de un poco de plantear del juego, o sea, el género del que vamos a hablar hoy, ¿no? Porque hoy que tenemos a David Martínez, que además es un pedacito de nuestras infancias también, ¿no? Leyendo las revistas en papel en su momento, cuando no teníamos acceso a internet y demás, era maravilloso. Hoy en día también, evidentemente, pero siempre recordamos esa nostalgia. Pero me ha gustado, le podríamos hacer ese ejercicio de buscar sinónimos, ¿no? De así un plan español de esto. Sería como repartir galletas, repartir estopa. David, ¿cómo lo podríamos contar esto? ¿Cuántas formas habría de decirlo, de explicarlo?
Pues enlazando con el comienzo del podcast, yo creo que son piñas en bucle, porque además tiene ese elemento MMO en el que hay que repetir una y otra vez para conseguir mejor loot, y tiene un elemento cooperativo y always online, luego lo desgranaremos más adelante, así que yo lo llamaría piñas en bucle. Al final esto es con lo que se queda uno, la gente se acuerda de la colleja que le dio un profesor, el tortazo que le dio su madre cuando dijo algo poco pertinente. Así que, pues, siempre vuelve.
Bueno, tenemos un oyente que nos dice que un día se escapó. Esto es una anécdota que nos la contó en otro podcast, pero es muy interesante, la digo. Que se escapó de los estudios para ir ahí a las máquinas recreativas, los 80, 90, y se ve que su abuela apareció por detrás, no la vio venir, y textualmente, según él, me hizo un shoryuken.
Maravilloso.
La abuela, que vio las estrellas, ¿no? Pero bueno.
Maravillosas las collejas de las abuelas, ¿eh? Pero bueno, antes de meternos más de lleno a hablar del juego, respecto a Platinum Games, David, porque es verdad que Platinum Games hace un tiempo estaba muy, muy, muy bien considerada. Parece que últimamente la gente está reaccionando de forma más escéptica a sus proyectos. Para ti, personalmente, ¿dónde estaría Platinum Games dentro de las grandes desarrolladoras actuales?
Pues no la metería en gran, sino en pequeña desarrolladora. La gracia, entre comillas, de Platinum Games es que son un poco los enfants terribles en el desarrollo. Y entonces son un grupo de gente que salió de Capcom en su momento, de Clover Studio y demás, y que lo que han hecho es más o menos lo que les ha dado la gana, cosa que yo aplaudo enormemente. Entonces es gente muy creativa, a veces esa creatividad pues les hace tener una personalidad desbordante y le ocurre como a Hideki Kamiya, que se busca enemigos por Twitter y bloquea a todo el mundo.
¿Te tiene bloqueado Hideki Kamiya, David?
No. Y además le conozco personalmente y creo que es mejor persona de lo que la gente cree.
Sí.
Lo que pasa es que la gente con mucho talento pues a veces no se toma bien las críticas. Yo entiendo todo, entiendo el que le critiquen y entiendo que no se lo tomen bien. Y bueno, pues yo creo que este equipo se consagra cuando lanzan una trilogía de juegos basados en el combate hack and slash, que para mí forman Bayonetta, Vanquish, que es más de disparos, bueno, pero tenía el mismo ritmo frenético. Y cuando les cae la licencia de Metal Gear Rising Revengeance, y lo que hacen es convertir un juego que no tenía muy clara la dirección. Recordad que al principio iba a ser un juego para Kinect, donde ibas cortando sandías, y lo convirtieron en un juego terriblemente divertido con unos combates frenéticos. Después de eso, pues yo qué sé, Wonderful 101, ahora mismo acaban de sacar Sol Cresta, están trabajando en Bayonetta 3, así que trabajan mucho y yo creo que bien.
Sí, pero me fascina de Platinum el hecho de que pueden tocar la excelencia, pueden demostrar que es gente que no tiene rival y al mismo tiempo te pueden sacar cosas como el juego de los Transformers o el juego de las Tortugas Ninja, que eso ya denota que hay un cambio de calidad bastante, bastante bestia. Pero aún así, hablando del juego que nos toca...
Espera, que quiero dar la primera tollina del programa.
Sí, ¿qué juego vas a defender? ¿El de Transformers?
Decir, Borja tiene razón con las tortugas.
Es que Transformers es bueno, yo también.
Pero el Transformers no está tan mal.
El juego
no
de Transformers es un juego bastante interesante.
Interesante, pero
con Activision en su momento un poco tapadillo, pero es un juego entretenido.
Juego que tienen en el Plus, además, ¿eh? Si hay algún oyente que lleva muchos años teniéndolo, a lo mejor lo tiene en su biblioteca y no se acuerda incluso. Y por cierto, ahora que comentabais el Metal Gear Rising, decir que tiene mucho en común, porque el director de este juego, de este Babylon's Fall, es Kenji Saito, que al fin y al cabo fue el director de aquel título, que yo creo, David, no sé si tú estás de acuerdo, bueno, en su momento sí se habló mucho y demás, pero después ha quedado como muy olvidado. Yo creo que hay mucha gente que ni siquiera lo conoce, este juego.
A ver, tenía distintos inconvenientes. El primero de ellos es que es un Metal Gear un poco apócrifo y con un argumento súper loco, donde tomamos a Raiden como protagonista. De hecho, es un juego que reivindica mucho a Raiden, que después de jugar Metal Gear 2, a mí personalmente no era un personaje que me pareciese a la altura de Snake, y sin embargo este juego lo reivindica y mola mucho, y luego tiene un argumento bastante loco. No sé si recordáis que el malvado era el presidente en un país africano.
Sí, es verdad. Sí.
Un poco fuera de todo lo que significaba Metal Gear en su momento, de intrigas geopolíticas y tratar de adivinar cómo va a ser el futuro. Así que es normal que mucha gente lo haya como un poco olvidado.
Pero sí que es verdad que genera un poco de confusión, ¿no? El hecho de este Babylon's Fall, ¿hacia dónde van a ir? Porque es verdad que hay cierta mezcla de géneros. Bueno, es un juego que en cierta medida recuerda mucho a Monster Hunter en ciertos aspectos. Como por ejemplo el hecho de que la torre actúe como una suerte de hub, ¿no? Como puede ser en Monster Hunter, donde se encuentran jugadores y aceptan misiones en tablones. Es muy similar a ese respecto. Entonces yo te quiero preguntar, ¿tú crees que este Babylon's Fall, que cambió tanto desde su presentación en 2018, perdona, te he dicho antes 2019, se presentó en el E3 de 2018, ¿tú crees que estos cambios que ha habido, que empezó siendo como un hack and slash de fantasía medieval y ahora es un juego muy distinto, cooperativo, ¿tú crees que esto responde más a algo realmente artístico que quieran plasmar en el juego, o es un cambio por tendencias, por tener que seguir siendo relevante? ¿Este cambio a juego como servicio te satisface? ¿Crees que responde a tendencias del mercado y no tanto a creatividad artística?
Bueno, lo primero de todo es que quiero aclarar que yo solo he jugado Babylon's Fall en la tercera fase de la beta, cuando ya había incorporado estos cambios. Pero me parece que es una decisión más empresarial que artística, porque si tenemos en cuenta que en Square Enix, Square Enix es la editora del juego, manifestaron que querían dar el salto a más juegos como servicio, que fue el caso de Marvel's Avengers. Y además, el nuevo director de Platinum Games ha dicho más o menos lo mismo, que quieren comenzar a lanzar experiencias más duraderas. Me temo que el convertirlo en una, pues eso, en un juego online cooperativo responde más a una nueva forma de monetizar los videojuegos.
De todas formas, sí que hay que comentar, y luego tú que has jugado de más, aunque sea con esta fase beta y demás, pero podrás decir hasta qué punto puede tener relación, pero el equipo de Platinum Game, que por cierto abrió un nuevo estudio en Tokio en el año 2020 para potenciar este desarrollo, con lo cual ellos dicen por lo menos de que es bastante ambicioso, veremos cómo sale, yo creo que por lo menos en ese sentido han puesto la carne en el asador. Pero comentan que la idea también de Square Enix, y en este caso lo dice el productor del juego, Junichi Ehara, dice que era ampliar un poco el sistema de combate de Nier Automata, pero experimentando con el modo multijugador. ¿Tú le ves similitudes jugablemente, David, a Nier?
Le veo similitudes jugablemente y estéticamente. Nier es otra colaboración de Square y de Platinum. Es verdad que el combate de Nier es muy particular, que como sabéis llevamos una especie de dron que nos acompaña y nos sirve para realizar los ataques a distancia, mientras el protagonista tiene sus combos cuerpo a cuerpo en un estilo más tradicional de Platinum. En este caso se sustituye ese pequeño dron por una cosa que se llama coffin, que viene a ser como ataúdes, pero que lo que nos permite es llevar unas armas flotando a la espalda, en el sentido literal, aunque suena muy raro decirlo.
Sí, 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 sí.
Y entonces es como si nuestro personaje pudiera empuñar a la vez 4 armas, 2 de ellas en las manos, 2 de ellas van flotando, y en ese sentido pues sí que recuerda un poquito a Nier, en el que también flotaba nuestro robot, asistente o como lo queramos llamar. Me parece que era más dinámico el sistema de Nier, de todas maneras.
Y hablando de parecidos con otros juegos, ¿se te parece en algo a Final Fantasy XIV? Porque también tienen algo en común.
No quiero precipitarme demasiado hasta que no vea la versión final. Yo creo que este juego tiene menos profundidad. La idea es, vamos a aprovechar, como habéis mencionado, tanto Final Fantasy como Monster Hunter son juegos que tienen tremendo éxito porque son juegos cooperativos online en los que puedes echar una vida. Ahora bien, el componente de exploración que puede tener Final Fantasy aquí está muy limitado.
Nosotros... Claro, te lo decía porque hubo mucho revuelo hace unos 3 meses cuando se anunció que para el desarrollo de Babylon's Fall se iban a coger bastantes assets de Final Fantasy XIV.
Bueno, la línea visual, la dirección artística que habéis mencionado, le da todo como un filtro de acuarela. Ahora bien, es un mundo medieval fantástico y si han recuperado assets de armas o piezas de armadura, yo no me he fijado, es perfectamente posible, si tú lo dices lo habrán hecho, pero bueno, creo que eso tampoco va a alterar la calidad del juego.
Claro, es como lo que comentaban, ¿no? De mira que han reciclado la animación de Aloy cuando se tira de tal sitio o con...
Sí, lo del barco de God of War.
Cuando
sí.
sube, que es del plan, vamos a ver, detrás de los videojuegos hay personas que están trabajando y tampoco te va a cambiar la experiencia, te la va a hacer peor o mejor el hecho de que hayan reciclado una animación.
Yo creo que en el tema de los assets y de los activos de Final Fantasy XIV también puede ser que estén hablando de algo... Que favorezca al juego como servicio a nivel de tecnología, es decir, algo que a lo mejor tampoco el jugador no vaya a verlo claramente técnico, reflejado, ¿no? Pero que sí que pueda ayudar a que funcione mejor. De todas formas, ahora David, que comentabas el tema del arte visual, así como con plan acuarela, sí que sus creadores han comentado ya que ese estilo se inspira en las pinturas al óleo europeas clásicas. Intentan además que estos gráficos recreen texturas similares a las de un lienzo. Por lo que has visto hasta ahora, ¿qué te parece?
Bueno, recordad que la primera versión era tan así que incluso se veían borrosos los textos.
Y lo modificaron además, sí.
Eso es. Por fortuna lo han cambiado. Y sí es verdad que hay cierto filtro de textura, pero no es un filtro de textura de lienzo, quiero decir. Sí. Pero no es un efecto tan impactante como puede ser el de Okami, que bueno, dices, claro. No, es que claro. Aquí estoy viendo una pintura ukiyo-e. En este caso, lo que pasa es que tenemos un estilo de luz apagada, y entiendo que es difícil explicar esto, pero bueno, recuerda a Nier en cuanto a lo deprimente de todo el... Todo parece claro. Luz plomiza.
Es que la historia también va un poco por ahí, supongo, ¿eh?
Pero es más rollo filtro de Instagram que algo artísticamente troncal, ¿no? ¿Es como algo postprocesado o está incluido dentro de todo el diseño del juego?
Está incluido dentro de... O sea, quiero decir, no es un filtro en toda la pantalla, sino que
cada
textura tiene su propio filtro. Ahora bien... No creo que consiga del todo el efecto que persigue. En algunos casos, como las piezas de armadura, queda bastante mal. Y en otros casos, como los escenarios, claro. Queda bastante bien.
Veremos cómo mejoran esto con el tiempo, pero vamos también a hablar un poco sobre de qué va este Babylon's Fall. En Babylon's Fall, de hecho, tú controlas a un personaje que es un humano, ¿no? Que no tiene ningún poder especial, a excepción de que le han injertado en la espalda un ataúd de Gideon, como comentábamos antes, y que le ofrece ciertos poderes, ¿no? Comentabas que efectivamente aquí puedes llevar 4 armas al mismo tiempo. En este caso, esto... ¿Ofrece nuevas capas de estrategia respecto a otros juegos del estudio? ¿Encuentras que los combos son más satisfactorios? ¿Hay algo particular que destaques del hecho de poder usar 4 armas?
Bueno, te permite personalizar mucho más a tu centinela, que es como se llaman estos aventureros. La cuestión es que tú llevas 4 espacios donde podrías seleccionar un escudo, un arma de mano y 2 armas a distancia.
Ajá.
Si quisieras un personaje más equilibrado, pero puedes jugar a lo bruto, que fue lo que hice yo, y ponerte 4 armas que fueran martillos de guerra, espadas y demás, y entonces tienes un personaje esencialmente ofensivo.
Ajá.
Siempre puedes esquivar, pero no vas a tener un escudo ni un arma de distancia.
O sea, te permite jugar más o menos como tú quieras, ¿no? Si quieres jugar rollo defensivo con un escudo o más ofensivo, ¿eso se adapta a distintos géneros, a distintos estilos de juego del jugador? ¿Entiendo?
Efectivamente. Ajá. Y eso es lo que le da más ventaja a jugar en modo cooperativo.
Claro, claro, claro.
Que tenemos 4 personajes. Si los 4 están diseñados, están configurados de manera distinta y es equilibrado, pues somos mucho más eficientes, claro.
Sí, de hecho ya claro. Se ha comentado que estas armas no solamente, o sea, estas combinaciones van a poder servir para ver en pantalla diferentes combos y jugar con ellos, sino que incluso el hecho de que 2 de las armas sean del personaje y las otras 2 se correspondan al ataúd de Gideon, también va a dar juego para ciertas combinaciones y ataques más potentes que como veremos después. Pero yo creo que sí que es una buena vuelta de tuerca, luego evidentemente habrá que ver cómo funciona, ¿no? Porque según parece... estas combinaciones también van a cambiar un poco el estilo, es decir, que va a haber algunas combinaciones de armas que también van a poder, por ejemplo, les van a poder permitir hacer movimientos más evasivos.
Uh-huh.
Y es un solo ejemplo, ¿no? De lo que intentan buscar con esto.
Uh-huh.
Pues eso, como os decía, tenéis que tener en cuenta que se utiliza una barra de espíritu, creo, espíritu o ánima, algo así, para utilizar las armas que llevamos a la espalda, y es la misma barra con la que se realiza la voltereta para esquivar, como en Dark Souls. Así que depende mucho de
eso, lo que elijas, claro. De tener
la configuración que hayas hecho para no gastar esa barra y permitirte esquivar, o al revés, o decir, mira, la mejor defensa es un buen ataque. Si utilizo toda la barra en lanzarle 4 combos a este enemigo, a lo mejor no me tengo que preocupar por esquivar nada.
Claro, hay cierto componente estratégico muy fuerte en esa combinación y el hecho de que parece ideal, como decías tú, para jugar en cooperativo, desde luego, pero para jugar en solitario, ¿tú esto cómo lo ves? ¿Crees que la experiencia también está creada, aunque se pueda, está creada para que sea óptima jugando solo?
A ver, partiendo de que la experiencia óptima siempre es en equipo, sí se puede disfrutar en solitario. Yo he jugado por matchmaking con desconocidos.
Uh-huh.
A veces eran desconocidos, un poco paquetes, y entonces hubiera deseado lanzarme solo. No se equilibran tanto los niveles como me gustaría, como digo, al menos una versión beta, así que muchas veces vamos a necesitar ayuda. Pero como es un juego de Platinum, se recompensa la habilidad. De manera que si tú eres muy
Interesante.
bueno y quieres enfrentarte solo a un rey goblin gigantesco, puedes intentarlo y oye, eso también significa más loot.
Claro, no olvidemos un poco lo que siempre decimos, ¿no? Que a Pretium le definen mucho juegos que al final son accesibles para todo el mundo, pero que evidentemente si tú quieres jugar mejor también pueden llegar a ser complejos, pero sobre todo son muy ágiles y frenéticos, que es algo que se les da muy bien. Y para poner un ejemplo más de lo que os decía, es decir, que esas combinaciones de armas, que por cierto, armas, pero las armas también pueden ser escudos en este caso, por lo tanto las
Sí.
combinaciones son mayores, ¿no? Pues por ejemplo, tenemos unos poderes espectrales, ¿no? En las armas estas que tenemos a través del ataúd, si una de las dos es un escudo, esa arma espectral podremos hacer ciertas cosas, pero imaginemos que las dos espectrales, esos dos huecos están ocupados por un escudo, pues entonces, por ejemplo, podremos reflejar proyectiles enemigos. Y eso, si solamente tenemos un escudo, no se puede hacer. Es decir, que si tienes más de una cosa, a lo mejor potencias habilidades de esa arma o de ese escudo, ¿no? Y eso también creo que puede ser interesante ver hasta qué punto está bien nivelado, porque si lo está, desde luego, pues ofrecerá muchas más opciones para jugar, sobre todo, pues eso, un cooperativo que no lo hemos dicho, pero que es para hasta 4 jugadores.
Creo que aquí ayuda a decir que no es un sistema de clases. Por si alguien lo está entendiendo mal, el hecho de equipar unas armas u otras es independientemente de tu
Exacto.
personaje y tú puedes intentar una run y subir hasta un piso de la torre llevando los escudos, como decías tú, y después hartarte y decir,
Exacto.
bueno, pues ahora lo voy a cambiar por un par de espadas. Y no necesariamente tienes que crear un siguiente personaje preparado para eso.
Ni cambiar la partida, ¿no? Es decir, si se
Eso
atraganta a un
es.
enemigo también puedes cambiarlo en cualquier momento, sí.
Y además de las armas, también podemos realizar acciones especiales, ¿no? En el combate, no sé qué pudiste probar tú, como lanzarnos contra los enemigos o levantar y lanzar objetos. ¿Esto también añade cierta capa estratégica o simplemente es un añadido anecdótico?
Bueno, hay que tener en cuenta que la estructura del juego son una serie de arenas de combate. En cada una de ellas aparece un tipo de enemigo con vulnerabilidades y fortalezas, como hemos visto en todos los juegos. Así que sí es verdad que en algunos momentos hay habilidades, sobre todo el combo aéreo, que es muy útil contra determinados enemigos y que contra otros no tiene sentido, o como dices, el lanzarnos con un botón dash. Pues lo mismo, depende un poco de las rutinas de ataque de cada uno de los monstruos.
Claro, porque además recordemos, porque esto no lo hemos dicho, pero realmente el juego se ambienta en la Torre de Babel. O sea, estamos hablando de que son realmente como pisos, ¿no? O escenarios, podríamos decir, niveles que vamos subiendo hasta llegar a lo más alto, entiendo, y que cada uno es significativamente distinto, ¿no? Platinum dijo que a medida que fuéramos descubriendo los secretos de la Torre de Babilonia, avanzaremos a través de una serie de hermosos e impresionantes mundos nuevos. ¿Esto es así? ¿Son realmente distintos unos de otros? ¿Se nota el juego más claustrofóbico o no tiene nada que ver?
En mi experiencia no es así. Ojalá Platinum tenga razón. También es verdad que, como os digo, yo hice una versión, o sea, probé una versión de prueba con
Ya.
contenido limitado. Era bastante parecido entre sí. Era un estilo de arquitectura, pues, ¿cómo os diría? Así un poco basado en el gótico y también con cierta
Sí.
fantasía y decadente. Sí hay ciertos momentos en los que vas andando y se caen trozos del suelo, ves que se derrumba la torre desde los cimientos a medida que va subiendo. No lo calificaría como de extraordinaria belleza, tampoco es muy exótico, pero es verdad que bueno, pues es como luchar en Devil May Cry, siempre le da cierto empaque
Claro.
estar en
Claro.
pelear en un lugar que parece una catedral.
Sí, dices que no es particularmente bonito, también tengo que decir, en mi opinión tampoco destaca Platinum por juegos extremadamente bonitos, sí por un diseño exquisito, tanto en niveles como en enemigos o personajes. Es verdad que para mí el juego más bonito de Platinum Games es Vanquish, pero aquí de lo que hablamos realmente es de la jugabilidad, de si realmente es a prueba de bombas. Y por lo que tú pudiste probar, ¿hay algo que crees que deberían pulir sí o sí, que dijiste esto me ha faltado, me ha fallado, o por la contra no hubo nada que te llamó la atención?
Bueno, se trata de una cuestión de profundidad, así que aquí me tiro a la piscina porque, como os digo, mi contacto es de 6-7
Claro.
horas con el juego. La cuestión es que no cambia tanto el sistema de juego con un arma o con otro. cuando es no solo en un videojuego, sino en la realidad, no es nada parecido luchar con una espada o un martillo o una lanza, pues en el juego existía cierta similitud. Yo espero que eso cambie. También es verdad que en aquellas partidas de prueba lo que había era mucha generosidad con el loot, es uh-huh. decir, posibilidad de conseguir armas exóticas y legendarias con relativa facilidad, y eso es otro asunto que hay que ajustar para que el juego sea divertido. Pero sí, creo que si tocas esos dos elementos, más variedad en el sistema de combate y un ajuste del loot acorde al reto que suponga cada nivel,
claro.
pues desde luego puede convertirse en un comehoras y uno claro. de estos
y,
juegos.
Y no olvidemos que al final este tipo de pruebas también se hacen para recoger ese feedback, y que los claro. jugadores que pasan horas y horas y horas y horas son los que al final les ayudan a nivelar todo esto, por no hablar de que hay muchos juegos de que no tienen nada que ver cuando salen, ya no digo por las betas, sino cuando salen, con respecto de a lo mejor los coges unos pocos meses después, ¿no? Haciendo hincapié en lo que decías, Borja, del tema de escenarios y cómo pueden cambiar, también es cierto que, por lo que he visto en la beta, tampoco hemos visto algunos niveles más superiores, como puede yeah. ser el claustro, bueno, por lo menos no hemos visto en todo su esplendor, ¿no? Lo que pueden ser el claustro volcánico, por ejemplo, o el que es helado, porque se supone que incluso si dejamos de lado la parte visual o la parte estética, sí que puede a lo mejor también cambiar un poquito algunas algunos temas de no diría exploración, porque como decía David, exploración como tal, este juego no es lo que vas a encontrar, pero sí el tema de las trampas, el tema de las plataformas, porque no lo hemos dicho, pero ese dash que comentaba David un poco, y esos movimientos tienen mucha relación con lo que podríamos... Tiene su nombre en el juego, pero para que nos entiendan todo el mundo, un poco como el típico gancho que se usa en muchos videojuegos de muchas formas, y aquí se usa de formas bastante originales. No sé si tú, David, pudiste probar bien algunas secciones así más de plataformas, de trampas, de usar también, lo que decíamos, con los poderes, esa especie de gancho, y si crees que eso también tiene potencial para acabar siendo diferenciador con respecto, por ejemplo, a otros juegos similares.
En lo que nosotros jugamos... La verdad es que eran un uso relativo. Antes de llegar a los enfrentamientos contra enemigos, es verdad que atravesabas una serie de pasillos, a veces con ramificaciones que te permitían conseguir más o menos tesoros, y el gancho te permitía saltar pues, zonas inaccesibles mediante el salto, y el dash te permitía sortear trampas en el sentido más tradicional, con estacas que salen del suelo y cosas así. Estaba muy bien coincidir con algún jugador un poco menos experto, porque les veías caer en algunas en algunos abismos donde tú ya estabas enseñado y sabías que había que utilizar este tipo de garfio. Pero bueno, como os digo, es solo el comienzo, poco más que un tutorial. Puede que más adelante se incida más en este tipo de pasillos de habilidad, de saltos yeah. y esquivas. Pero lo que yo probé, sobre todo la parte importante, eran los combates. Lo demás casi actuaba como un prólogo antes de llegar a la arena correspondiente.
Uh-huh. Y por lo que tú pudiste probar, sabemos que hay como distintos tipos de armas. Hay cinco, creo que son, contando escudos. Hay espadas, arcos, bastones, martillos y los escudos. Tú, además de con el gancho y de quedarte bien alto para ver cómo los demás van cayendo, ¿con qué arma te quedarías, David?
Martillo, probablemente, ¿no? Por lo que he ido diciendo. No.
En realidad, David es de espada.
Efectivamente, es solo existe un arma.
Eso en todos los juegos, ¿no? Básicamente.
Dicen que el rey de las armas es la lanza y el príncipe es la espada, pero están equivocados. La espada claro. es el arma más interesante en la historia de la humanidad, así que como soy un poco zote, ya habéis deducido, pues yo soy capaz de ir con cuatro espadas tranquilamente.
Ya, pero en la vida real, David. Eres capaz de ir con cuatro espadas en la vida real, ¿eh? Porque es verdad, ¿no? Que tu afición por las espadas también es en la vida real, ¿no, David?
Sí. Adoro, o sea, creo que la espada es un arma que se mide por la habilidad del que la maneja. Oh,
buena frase.
Al contrario que las armas de fuego.
Ya, correcto.
Claro.
Sí.
Y en este caso, en el juego, además, tened en cuenta que hay distintos tipos de armas con bonificaciones y restricciones, así que tú puedes llevar cuatro espadas que sean... cuatro espadas completamente diferentes.
Claro, claro.
Iba a hacer una broma con escopetas y elefantes, con eso que decíamos de la habilidad, pero
uy, no, mejor no.
Cuidado, no, escopetas y elefantes.
Pero poca broma con una cosa, porque comentábamos antes, ¿no? El tema de poder llevar hasta cuatro, dos con la versión humana, por así decirlo, y dos con esa versión espectral. Pues, por ejemplo, las espadas, cambia completamente el tipo de ataque que podemos hacer si se la damos al humano o se la damos al ataúd este, ¿no? Pues, por ejemplo, si se lo damos al ataúd, podemos llegar a lanzar la hoja para golpear a medio alcance, cosa que no podemos hacer si se la damos a la versión humana, ¿no? Y eso pues pasa un poco con todas las armas y son pequeñas cosas, como decíamos, que pueden hacer variar, aunque yo también tengo que decirlo, para mí sería aplicable realmente a muchos juegos. Para mí en los Souls también ocurre lo mismo. Es decir, no quiero decir que sea la mejor arma, pero a mí, personalmente, el simple hecho de que el placer que te da, ¿no? El estar frente a frente con un enemigo en el cuerpo a cuerpo con una espada que sea guapa, la verdad es que creo que jugablemente apetece bastante.
No, y el hecho de que efectivamente puedes definir distintos estilos de juego dependiendo del arma, ¿no? Comentabas tú sobre los ataques espectrales de espada, que efectivamente en ese ataúd que llevamos, que recordemos que es una especie de dispositivo que va a la espalda, no es un ataúd en sí mismo, ¿no? No es una caja de pino que llevas a la espalda, sino que es una suerte de dispositivo que permite usar esas dos armas adicionales. Y en los arcos, además, puedes desencadenar un disparo bastante mortal que además puedes cargar. De modo que cada arma tiene como doble utilidad, ¿no? Lo que añade también cierta capa estratégica y aumenta, por supuesto, las variables y las posibilidades.
E incluso desventajas, ¿eh? Por ejemplo, porque los bastones, si los usamos en esa vertiente espectral, consumimos SP para desatar una magia que tiene una potencia brutal, pero que evidentemente no podemos usar continuamente. En cambio, si los bastones los usamos con el humano, pues en principio no tenemos esa limitación, aunque evidentemente no son tan potentes. Y al final, claro, va a depender mucho, como decíamos, de cómo lo nivelen, pero sí que es cierto que independientemente de cómo lo hagan, creo que por ser Platinum Games, al final van a tener eso, es decir, que van a ser accesibles, que tú vas a coger y casi no te van a tener que explicar. Probablemente hay mil menús y mil historias, ¿no? Pero si tú quieres jugar simplemente y olvidarte del resto y, pues, lo que decíamos antes, repartir estopa, ¿no? Pues vas a poder hacerlo probablemente independientemente del arma que tú uses. Va a ser muy ágil.
Comentaba yo antes lo de, además de las armas, lo de la posibilidad de hacer acciones especiales, como pues lo que comentaba, lanzarnos contra los enemigos o lanzar objetos. Son los Gideon Good, son como una especie de zarcillos espectrales que salen del ataúd de Gideon, y además hay acciones que serán exclusivas de ciertas facciones. Estas habilidades exclusivas, digamos, se llaman Good Work o God Work, ¿no? Que esto ya, el nombre ya denota un poco de gore, ¿no? God Work sería como guts, es como pelotas, ¿no? Como intestino, como tripas. Es como trabajo intestinal, ¿no? Es un bastante interesante. Pero aquí las habilidades exclusivas tenemos, por ejemplo, la catapulta, que agarra pilares de escombros para lanzarlos a los enemigos. Tenemos alma corrupta, que atrapa a un enemigo con Gideon Good y lo debilita gradualmente. La bóveda del alma, que reduce rápidamente la distancia con un enemigo atado. Y el robo del alma, que engancha al Gideon Good a un enemigo muerto o aturdido para, pues, succionar su alma, ¿no? Regenerando tu vida y tu estamina. ¿Esto tú lo pudiste probar, David?
No, la verdad es que no recuerdo, desde luego, no sé cómo se llamaban los especiales que ejecutaba, a lo mejor sí eran Gideon Woods, pero es posible que esté más relacionado con el lore del juego, del que conocemos menos, esto de que salgan los especiales de las entrañas por algún motivo, que porque tuviera un efecto demasiado gore. En general, a mí me pareció que al revés, trata de evocar un tipo de pelea más espiritual.
Ajá, más que visceral.
Menos,
¿no?
Y menos sangriento. Pero, como os digo, mis conocimientos aquí son limitadillos.
Claro. Recordemos que tú has jugado a la beta unas 6 horas, que no es el juego completo, no refleja lo que será el producto. Pero era la pregunta que te quería hacer, lo de si realmente esto estaba ligado al lore o no, porque es curioso, ¿no?
Yo creo que sí. Estamos hablando de un universo que puede ser riquísimo, y de eso sí hubo pistas en la beta. La idea de los centinelas reunidos en una especie de cuartel general al pie de la torre, viajar a la torre, volver para mejorar tus habilidades, consultar con una mujer cuyo nombre ahora no recuerdo, Sofía creo que era, para pedirle otro tipo de misiones secundarias relacionadas con la historia y tal y cual. Todo eso parece construido con cierta solidez y además, tú lo has mencionado antes, lo de la Torre de Babilonia, pues es una cosa que mola per se, que no está explotada en muchos juegos y que no sé hasta dónde llegará, pero puede ser de las cosas más interesantes.
Oye, que no, no
el mundo que hay detrás de
claro.
Babylon's Fall.
No nos olvidemos que al fin y al cabo el tema este del ataúd de Gideon que llevan los centinelas, para digamos un poco el lore del juego, es algo que realmente es como una maldición, porque es un símbolo para ellos de la servidumbre que tienen al imperio Dominician. Sí. Que luego esto... También dicen, en realidad también tiene la parte buena de que es la única forma que tienen de sobrevivir. Pero yo sí que creo que lo que decía David sí que casa a nivel de, pues, de la historia, el hecho de que no busque tanto el gore, sino el que esa pobre gente tiene de alguna forma que sobrevivir, y luego veremos y iremos entendiendo el por qué unos han recibido ese ataúd, otros no. De eso no lo tenemos muy claro, pero desde luego sí que creo que va a ser un poco más dramático quizás que para la historia de la gente que vive ahí en ese mundo, porque tú, Borja, antes comentaba este tema de los claustros, el nivel más bajo de la torre, que es el claustro cívico, nos dice que es donde viven los ciudadanos del imperio, y que debido a los constantes ataques de Gailu, los ciudadanos no pueden salir de sus hogares y el claustro se siente desierto a pesar de la alta población. Quiero decir que es un lugar donde no se vive muy bien. Aquí nos quejamos del COVID, pero a lo mejor ahí están un poco peor, ¿eh?
Sí que es verdad, que hay cierto aura de drama, ¿no? Y veremos si realmente esta Torre de Babilonia está ahí simplemente por el nombre o hay algo también detrás mitológico, podríamos decir, ¿no? Si hay realmente va a suceder algo con esa torre o simplemente pues es para tener el nombre. Pero comentábamos antes lo importante de personalizar el combate, digamos, o de elegir el estilo de lucha que cada uno le guste más o se adecue más a su estilo, pero hablemos de la personalización del personaje, porque aquí puedes personalizar al personaje y recuerda también un poco a lo que puedes hacer en otros juegos como ese Monster Hunter del que hablábamos, ¿no, David?
Bueno, esto es una opinión muy personal, pero uh-huh. Para mí los juegos online son siempre cuestión de presumir. En Call of Duty presumes claro. De estadísticas,
ah, claro.
Y en un MMO presumes del equipo que has conseguido. Y este es un caso muy claro. El atractivo innegable está en que tu personaje sea único y que además haya conseguido unas piezas de equipo que no tienen los demás y por las que los demás se van a matar. Y me imagino, quiero retomar un poco lo que decíais antes, tened en cuenta cómo estaba más o menos el Antiguo Testamento, porque esto de Gideon al final es Gedeón y uh-huh. La Torre de Babel,
claro.
Y sí que nos puede dejar unas pinceladas de que el argumento va a ir por un lado bastante, si no apocalíptico, pues de fantasía muy oscura.
Sí,
me llama mucho la atención. Eso me llama mucho la atención.
Oye, no hemos hablado nada de la banda sonora, que por cierto está grabada con una orquesta enorme en Bulgaria. David, ¿tú notaste como mucha presencia de la banda sonora? ¿Te pasó más desapercibida? ¿Crees que ayuda a la ambientación general del juego?
Hombre, por supuesto que ayuda. Y creo que es algo muy importante. No sé si os pasará a vosotros, pero no es lo mismo dar un espadazo que dar un espadazo con un coro y trombones,
hombre,
sonando
hombre,
de fondo. Así que,
gallina de piel.
Efectivamente. Creo que es una parte interesante. También es verdad. No sé. No hay un tema reconocible como hay en otros juegos que puedas decir, ah, mira, esta pieza que suena es la que demuestra o la que recuerda.
Sí, como tema de God of War, por ejemplo, ya en el primer juego, ¿no?
Sí, pues es que efectivamente. En God of War hay momentos donde ya sabes que sacas las espadas del caos, suena una música y entonces, pues eso, tú lloras de felicidad porque despedazas enemigos, pero lloras de epicidad también. Uh-huh. Y hay juegos cada vez más que saben aprovecharlo. Mm. Death Stranding es capaz de hacer que un paseo por el campo sea épico haciendo saltar una canción.
En el momento preciso, además.
¿Quién me iba a decir a mí que me iba a emocionar caminando? Efectivamente, en el Stranding me emociono caminando, que es algo que en la vida real pues no me sucede, ¿no?
¿Has caminado más en Death Stranding desde la pandemia
duda,
que en la
no
vida real?
No hace falta ni que completes la
¿cuántos
pregunta.
¿Cuántos kilómetros pones la partida, Borja?
No lo sé, pero ya te digo yo que tengo más piernas en el juego que en la vida real.
Oye, con lo tema de la banda sonora que comentaba Jen, decir que según dice el propio compositor intentan conseguir un estilo más extravagante y pulido que en Hollywood y lo mencionan sí. Un poco como si fuera sonido medieval, o sea, más es música pero hablan de sonido medieval.
A ver, aquí tienen una ventaja y es que en Hollywood no existe una banda sonora dinámica y en los videojuegos sí, pueden cambiar
claro.
El tempo dependiendo cómo nos vayan las cosas, así que
Pero ¿tú notaste ese rollo medieval en la orquesta, en la orquestación? ¿Notaste ese que te transportabas a esa época o no es tan evidente?
Hombre, a lo mejor es mucho decir.
Sí, ¿no?
Es una buena orquestación. El problema es que me resulta más sencillo buscar, o al revés, es que es difícil encontrar juegos que hoy en día tengan una mala orquestación.
Ya, eso es
Hay
verdad.
Juegos que destacan, The Witcher destacaba porque utilizaba instrumentos medievales reales y coros en el polaco tradicional, y entonces sí, decías, bueno, este trabajo es excepcional.
Sí.
Pero hoy en día yo creo que la Filarmónica de Praga, aunque en este caso habéis dicho Bulgaria, pero bueno, están más acostumbradas a grabar bandas sonoras de videojuegos
pues
ya
sí,
que
sí,
cualquier
sí, sí.
otro medio.
Sí,
de verdad. Hablando un poco de todo lo que hemos tratado hasta ahora, lo que más me llama la atención de este Babylon's Fall quizá es lo que puede pasar con él a futuro, ¿no? Sabemos que es un juego que se va a tratar como un juego como servicio, pero también está confirmado que habrá contenido después del lanzamiento, como no puede ser de otra forma, ¿no? Y que habrá nuevas habilidades y movimientos, pues para añadir más combinaciones posibles a la hora de jugar, y también nuevas áreas, equipamiento. Esto parece que es un proyecto que lo quieren llevar a largo plazo. Tú, David, ¿hacia dónde crees que va esto? ¿Tú esto le ves vida a este videojuego? ¿Crees que realmente el contenido post lanzamiento le puede dar la vida que merece un juego así?
A ver, sí, Babylon's Fall tiene que seguir vivo durante mucho tiempo. Y la experiencia nos dice que hay juegos que resucitan o que comienzan
claro.
a vivir mucho tiempo después. Pues antes habéis mencionado Final Fantasy Online, no es lo mismo cómo comenzó que en qué estado
Hombre,
se encuentra
correcto,
ahora.
Para
nada,
es una maravilla,
para nada.
Una maravilla.
Parece un juego diferente.
Totalmente.
Y en el caso de Babylon's es lo mismo. Todo depende del compromiso del estudio, pero como parece que este es el lugar por el que quieren tirar a partir de ahora,
sí.
Por supuesto estoy muy esperanzado, primero, de que en la versión final se hayan corregido estos pequeños defectillos que, como te digo, se veía en la beta. Y en segundo lugar, de que a lo mejor Babylon's Fall año 2 se encuentre con muchísimo más contenido,
más completo,
muchísimas más posibilidades, nos haya picado, como decíamos, con la historia, con ganas de saber más y de visitar nuevos pisos.
Sí, 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 sí.
Así que está construido sobre unos cimientos que pueden ser sencillos y que luego se pueden enrevesar todo lo que se quieran.
Y vamos a decir, cimientos sólidos, pero como parece que aquí se va a caer todo a pedazos, literalmente, pues no podríamos decir que la torre fuera muy sólida, ¿no? Pero, oye, poca broma con esto, porque sus creadores y su productor, de hecho, ha dicho literalmente, lo hemos visto en uno de los trailers, de hecho, que quieren un juego sin fin. Es decir, que no va a haber... ¿vamos a tener un jefe final en cada mazmorra? Eso sí que lo han dicho. Siempre habrá un jefe para cada área en la que vayamos a hacer una misión. Que creo que eso también es interesante. Luego nos comentas, David, si pudiste luchar contra alguno de ellos. Por lo que hemos visto en algún tráiler, van a ser bastante, bastante imponentes, por lo menos en tamaño. Veremos a ver qué tal. Pero también han comentado que habrá incluso eventos estacionales con
sí.
contenidos muy concretos, incluso tendremos rankings con retos, por ejemplo, para ver quién llega más alto en la torre, y todo eso ya te lo están contando incluso antes de que llegue el lanzamiento, ¿no? Es decir, que probablemente ellos ya están viendo a largo plazo pues toda una serie de una hoja de ruta, de contenidos y demás. De hecho, también han comentado que habrá pase de batalla, como en otros
sí.
juegos similares, y podremos comprar, de hecho, comentan, tanto objetos que nos ayuden a progresar en el juego como cosméticos. No sé tú, David, en este caso, si sueles hacer uso de estas cosas, si crees que pueden ser más beneficiosas o no, cómo de bien puede salir en función de cómo lo aplique cada compañía.
El tema es lo dispuestos a trabajar que estén. Esto funciona muy bien cuando haces pues en juegos como Fortnite, Destiny 2 o Call of Duty Warzone, cuando están metiendo contenido casi en periodos semanales. Y entonces te obligan a seguir jugando porque no quieres perder el ritmo de tus compañeros. Yo de todos estos juegos confieso que solo he jugado a Fortnite, y porque mi hijo normalmente requiere un guardaespaldas, así que para que él se saque las skins, a mí me toca estar detrás y decir, venga, juego una partida contigo. Pero el proyecto es muy bueno y es muy difícil de mantener, eso
sí.
también es verdad. Están las cunetas llenas de juegos que han intentado mantenerse
sí.
pues en el tiempo y no han tenido un ritmo de actualización constante, que es lo que pide este tipo de juego como servicio.
Y sobre, claro, los, porque... y sobre los jefes, perdón, Borja, ¿eh? Porque si no, no quedaría en el tintero de sobre los jefes, por eso.
Sobre los jefes, en primer lugar, es lo mejor, o el mejor momento del juego. Uh-huh. Es en ese punto en el que tienes que calcular, con la vida que me queda, me arriesgo y hago los cuatro ataques a la vez, mano derecha, mano izquierda y los dos coffin, o tengo que ser más conservador y sobrevivir. Los jefes son también lo que marca más las diferencias entre jugar individual o en equipo, claro, porque cuando juegas en equipo te pueden resucitar y cuando juegas individual, si caes, se acabó. Y el diseño es bastante molón. En cuanto a dificultad, no es un Dark Souls, desde luego son algo asequibles y a lo mejor a la primera no, pero a la segunda estos primeros jefes sí se pueden superar.
Pero sé que no has podido probar mucho, pero por lo que has visto, ¿son originales los enfrentamientos contra los jefes?
Tienen, en cuanto a diseño, se parecen un poquito, una versión mucho más retorcida, pero me recordaron un poquito a lo que habíamos visto en Bayonetta, que como sabéis, también tenía un tema bíblico, que eran ángeles, y es una versión un poco retorcida.
Más oscura, de quizás. Ángeles.
Pues casi es lo mejor que me podía decir, realmente.
Hombre, está bien. Está bien. Yo creo que es un acierto que sean más accesibles que los Souls y que, sin embargo, tampoco sean tirados, ¿no?, de dificultad. Sí, es decir, no, que no eso
es
está bien.
No es el mismo tipo de juego.
Desde luego.
Y hay jugadores que son aptos para los Souls, pero no todo el mundo. Claro. Y este juego sí permite que todo el mundo al menos lo pruebe.
Claro, entiendo. El truco está aquí en realmente dominar, ¿no?, el combate. Es algo que pasa también en Sifu, que mucha gente dice que es un juego... muy difícil, muy injusto, pero realmente es porque no se han dedicado a dominar el sistema de combate. Las herramientas están ahí, la gente que quiere dedicarse a dominarla, pues puede llegar a ser un auténtico pro.
Ahí está, que si quieres ir a lo loco, a veces te sirve un juego de Platinum, de hecho, ¿no?
Claro, claro. Claro, es algo que en Bayonetta sucede igual, ¿no? Pero lo que me llamaba la atención, lo que quería comentar antes es, hablábamos de juegos como servicio, como Fortnite y tal, efectivamente, pero... Claro, Platinum Games no es Epic, entonces es verdad que parece que están muy a tope con esto, que es un proyecto muy ambicioso y me crea un poco de escepticismo el ver cómo Platinum, es verdad que tiene detrás a Square Enix, pero sigue siendo Platinum, no es una gran desarrolladora, ¿cómo va a hacer esto? Pero por lo que hemos visto, la verdad es que la intención la tienen, porque a lo que comentaba Uri antes sobre eventos especiales, estacionales, perdón, sobre el pase de batalla, sobre... comprar objetos con micropagos, también han añadido una especie de página web en la que podremos hacer cosas.
Esto es brutal,
juego, aunque no estemos jugando, es decir, podemos cambiar de equipamiento, hacer crafting, modificar nuestra build ya desde la página web, o sea que realmente la intención es que quieren que sea un 24/7, que la gente esté en ello casi de forma permanente, y el tema es un estudio así de pequeño, sabemos que está Square Enix, pero me llama mucho la atención que vayan a por ellos.
Yo creo que eso es tener en el punto de mira el mercado asiático. Del mismo modo que habéis dicho antes que se han mirado en el espejo de Monster Hunter, aquí han dicho, vamos a intentar que la gente juegue 2 horas en su casa, pongamos, pero que las 12 horas, esto es una exageración, por supuesto, que pasa en el metro, pueda ir todavía interactuando con otros jugadores o cambiando su perfil o pueda mantenerse en el universo del juego. Y eso... que es algo que en el mercado nacional a lo mejor no vemos tan claro, allí tiene una importancia superlativa el decir, oye, mira, es que cuando vuelvas del trabajo ya puedes ir haciendo cosas en el juego para cuando estés en tu casa después, pues juegues directamente o ya te vayas metiendo en el rollo o compares con tus amigos en el patio del colegio sin necesidad de conectaros. Así que es una idea que puede salir muy bien.
Sí, sí, sí. Ya veremos si la gente lo usa al final. Oye, no hemos dicho fecha de lanzamiento, ¿verdad?
No. Nope.
Bueno, pues queda muy poquito. Llega el 3 de marzo, que está
aquí,
ya... Está aquí, está muy cerquita ya, para PlayStation 4 y PlayStation 5. Habrá dos ediciones, la estándar, que la tendremos en física, o la tendremos en digital, que viene con el juego base, y luego la digital deluxe tiene el juego base y tiene contenidos extra. Y acceso anticipado, además. ¿Qué os iba a contar también? Los contenidos extra. Si hacemos la reserva de cualquier edición, vamos a tener personalización exclusiva para el personaje, también vamos a tener la insignia de la emperatriz Y luego 1.000 créditos de dinero virtual. Y luego los extras descargables de la edición digital deluxe. Nos viene packs de atuendos Gideon y Zu, capa de legado y capa alada y accesorio frontal de Acanto. Y si compráis la edición física de PlayStation 4, tenéis actualización gratis a la digital de PlayStation 5.
Mira.
Pero necesitaremos la consola con la unidad de discos. La PlayStation 5 no, digital no nos vale en este caso, ¿vale? Eso sí
Y
está
la
bien.
digital de la Store ya
¿Cómo?
viene con las dos, ¿eh? Ahí no hay actualización, sino directamente
Sí.
comprando en las Stores es directamente comprar las dos versiones. Que por cierto,
Eso
yo no
está
sé, y
muy
esto os lo
bien.
digo también a ti, Jen, a Borja y por supuesto a David. ¿Qué os está pareciendo? Porque no, nadie ha hablado de esto, pero en los últimos lanzamientos, casi todos y de distintas editoras, estamos viendo mucho que la digital deluxe viene con acceso anticipado. O sea, está como. Esto a lo mejor en PC también, yo lo había visto de forma más
Claro,
común
lleva más
años
tiempo,
atrás,
sí.
pero en consolas no era tan frecuente y ahora lo estamos viendo en todos los grandes lanzamientos, ¿eh?
Sí. A mí me parece muy bien. O sea, me parece muy bien, bueno, tanto que te den las dos versiones como que tengas acceso anticipado. Me parece guay, porque sobre todo la gente adulta tenemos muy poco tiempo para jugar a videojuegos muchas veces. Entonces, si le das más margen a la gente, hay más posibilidades de que puedan jugar y puedan disfrutar, ¿no? Del contenido. Así que por mí, está espectacular.
Sí, sea dar opciones a la gente, pues me parece perfecto. No creo que en ningún momento eso perjudique a cualquier otro aspecto del videojuego, vaya.
Sí,
Bueno, pues
está
para
bien.
que sea el último quinto nivel al que me invitan,
Ah,
yo voy a decir que depende del juego. En un
sí.
juego como Babylon's Fall está muy bien, pero cuando es un juego competitivo,
Ah,
Claro,
claro.
Tengo
eso,
la suerte
claro.
por la
Tienen
versión
ventajas, sí.
de
Tienen
review.
pero eso es aplicable a
Pero
los redactores, David. Eso, tú que eres muy fan también de los Call of Duty, que yo ya te leía
claro,
análisis de la época.
efectivamente.
Claro, él lo
Este,
tiene días antes y
claro.
míralo, claro.
Tú en
Este
Modern
año, cuando ha
Warfare partías
empezado
con
la gente a
ventaja.
jugar, yo estaba ya con el prestigio sacado,
Es
las
que.
armas y no era justo. O sea, aunque fuera ventaja para mí, ahí lo voy a reconocer. David Martínez no juega en igualdad de condiciones.
¿Cuánta
Sí, es
gente te habrá
verdad.
maldecido jugando online sin saber que eras tú, David?
Sí.
Incluso sabiendo que era él, seguro,
Ahora
seguro.
que se escuchan las voces de la gente cuando mueren, que conecta el
Sí,
micrófono
¿verdad?
durante
Sí,
unos
sí, sí.
segundos, sí, se oyen muchos tacos e insultos, pero bueno, yo al revés, o sea, aunque tenga un equipo chulo, procuro ser, si no, no es divertido, ¿eh? Si vas
Claro.
ahí en modo Dios y nadie te toca, tampoco tiene gracia. Y yo soy el único idiota que juega con armas de disparo a disparo, que no tienen repetición, o que en Babylon's Fall. Tira por la espada, aunque sepa que el martillo quita mucho más,
Ya.
hace mucho más daño.
Y es que me imagino a David en su sofá jugando al Call of Duty y mientras los demás se cagan en él y él pasible, totalmente quieto, sin inmutarse, serenidad. Yo es que David te veo así jugando.
Y con
No,
unos.
hubo un tiempo en el que David se montaba en el ascensor y según subía decía, mire, como pierde la primera partida es que... Pero bueno, ya he madurado y esas cosas
Sí,
están
sí, sí, sí.
superadas.
Bien, bien,
¿Habéis hecho
bien.
el trabajo, chicos, de escuchar vuestro. Esos audios que nuestras PlayStation 5
No.
recogen cuando
Yo no
conseguimos
quiero verlo,
trofeos,
sí.
no,
Yo no
no, no,
quiero
no,
yo
no.
me olvido de quitar el. Yo no lo quito nunca
Yo
el micro.
alguna vez me acuerdo de otras, no, y no tengo ganas de escucharme.
Pero eso es muy peligroso porque esas consolas a lo mejor algún día se venden ahí. No, no sé, ¿no? Eso va a quedar
Claro,
queda en algún sitio guardado eso, ¿no?
imagínate que cuando te enfadas lo que haces es dar tu tarjeta con el número y todo, ¿sabes? Es algo, un acto reflejo. Ahí es una putada, realmente.
Imagínate que la civilización cayera y lo único que quedara de nosotros fueran los audios
Claro.
de nuestras skills
Esto es muy
en la
Horizon, ¿no?
Play.
También ahí,
Hostia,
como
es claro,
el secreto de los antiguos,
los
buscando
aliens
en
que
los trofeos
descubrieran
de.
eso creerían que nos comunicamos así. Hay una novela de ciencia ficción, un relato de ciencia ficción muy bueno al respecto, que es que, lo digo rápidamente, la humanidad se destruye y solo queda una cinta de Mickey Mouse. Y cuando los aliens llegan a la
Ostras.
Tierra, lo único que queda de los humanos es eso de Mickey Mouse. Y es como los aliens creían que éramos los humanos, ¿no? Es un relato muy, muy interesante. Pero hablábamos antes, por cierto, que no lo hemos dicho, del estilo artístico, hablábamos de que. Pues quiere ser un poco, aparentar estilo artístico pintura al óleo, más o menos, ¿no? Con ciertos pincelazos, ciertos retazos. Hay que decir que el artista principal de este estilo es Kouji Tajima, que ha trabajado en muchas películas como, por ejemplo, Animales Fantásticos o Venom. Y además, el escritor principal de los escenarios es Kenichi Iwao, que algunos quizá recordaréis por su trabajo en Final Fantasy XI, y es el que le da pues toda la entidad al lore. Así que tampoco estamos hablando de cualesquiera, ¿eh?
No, no, y además cuidado con el señor Kouji Tajima, que también ha trabajado en Blade Runner y, o sea,
sí,
cosas bastante guapas, ¿eh?
Muy tocho detrás, sí.
Bueno, pues hemos cubierto bastantes cositas. Como comentábamos antes, el juego sale ya dentro de muy poco, así que no nos queda mucho de espera y vamos a ver si finalmente consiguen, ¿no?, eso que de lo que están detrás, que es pues mantener el juego bien, traer actualizaciones, que por cierto eso han dicho que muchas actualizaciones van a llegar después del feedback de los jugadores, que eso está muy, muy bien también.
Sí.
Y ya está, ya lo tenemos aquí. Pues nada, David, ¿algo más que añadir?
Nada más, que muchísimas gracias a vosotros, que el mejor síntoma de que Babylon's Fall ha sido un éxito es que dentro de un año a lo mejor tenemos otro podcast,
pues sí,
que hablemos de la nueva temporada.
Poca broma, sí, que Hitman sigue siendo de los mejores juegos del año pasado, ¿eh?
Un tremendo juegazo Hitman, ¿eh?
Es mi toque.
Pero bueno, aunque no haya segunda temporada de Babylon's Fall, David, estarás invitado igual, seguro, a otra cosa.
Eso seguro. ¿Te gustaría que Hitman tuviera una espada para... ¿Sería una vuelta de tuerca para el género?
A ver, me gustaría que todo el mundo tuviera una espada.
Sí, ¿eh?
Pero sí, como os digo, creo que este juego primero tendrá un juicio cuando salga y más adelante veremos lo que realmente puede dar de sí, que es mucho, claro.
Sí. Pues nada, seguiremos por ahí pendientes leyéndote en Hobby. ¿Escribes mucho últimamente?
Escribo mucho y tengo suerte porque pues escribo de juegos que me gustan mucho. Otras veces no, ¿eh? Otras veces los jefes me dicen, hay que escribirse este reportaje y solo lo puedes hacer tú. Pero sí, sigo jugando y sigo escribiendo, lo que significa que no he progresado, pero hago lo que me gusta.
Claro, y por sí, mucho tiempo, David.
Yo que sé, y espero que me veáis en más sitios. Estoy intentando que me lleven a Forjado a Fuego.
¿Ojo? ¿En serio? ¿En serio?
Sí, también.
Es el programa favorito de mi padre.
Pues también tengo mi forja, mi yunque y mis ratos libres.
¿Pero qué dices?
Y en el pueblo, no en casa, no se vayan a pensar.
Aquí detrás del sofá, te imaginas.
Y yo qué sé, y a ver si Bai también me lleva a boxear. Lo intento todo.
Hostia, ¿y te irías al evento de a la velada del año a boxear también?
A ver, pero vamos, no hay nada que me guste más que me salten un diente o saltárselo yo a alguien.
Pero lo tuyo, ¿qué es? El full contact es lo tuyo, David.
Yo desde que me pegaba de niño con mi hermano, creo que he probado todo, con más o menos seriedad. Bueno, pues... Me gustan las artes marciales más, pero el boxeo me gusta mucho y esto es una oportunidad de ponerse a prueba.
Esto habría que terminar con otro sinónimo de dar tortas, David.
Pues no sé yo, ¿eh? Si dar tollinas nos vale, y no voy a decir ningún taco porque habrá menores despiertos, voy a decir medir el lomo.
Ah, muy bien. Pues bueno, también. Que se está perdiendo esta expresión de medir el lomo. Sí. Muy bonito, muy bonito.
Muy bien. Bueno, pues nada, a ver si repetimos y hacemos el triplete en otra ocasión y te vuelves a estar aquí con nosotros.
Siempre que queráis.
Muchas gracias, David. Un abrazo.
Un placer, tío. Un abrazo.
Gracias.
Oye, por cierto, que no le hemos comentado las características de PlayStation 5. Bueno, como es habitual, ya sabéis, es probable que funcione a más FPS o más resolución. Tenemos lo habitual, pues todo lo que vamos a sentir con el DualSense, el audio 3D, que por cierto yo sigo flipando con los Pulse, la verdad. O
sí,
sea, que auriculares sí. Más fantásticos.
Sí, además yo he estado jugando a cierto juego llamado Horizon Forbidden West, cierto juegazo, que no diré que se me hicieron las 5 de la mañana con los Pulse 3D puestos porque no me enteré de cómo pasaba el tiempo, pero sí, se me hicieron las 5 de la mañana con los Pulse 3D puestos y madre del amor hermoso el diseño de sonido de ese juego.
Increíble, sí, increíble. Sí, la verdad que sí, yo me lo estoy gozando.
Y con Uncharted sí. También, es una locura.
Sí.
Hemos aprovechado desde que nos lo han enviado, estamos flipando colores, ¿eh? Ahí probando juegos de forma retroactiva también de Demon's Souls con los Pulse 3D, es brutal.
Pues bueno, eso, como veníamos acostumbrados, DualSense, audio 3D, tiempos de carga muy reducidos, que eso también está muy bien. Y al ser un juego por servicio, igual las tarjetas de actividad podrían ser útiles para ir a retos o misiones así de forma directa. Así que pues eso, todo eso, todas esas cositas tenemos.
Los beneficios de jugar en PlayStation 5.
Eso es. Y como hemos hecho ya en episodios anteriores, queremos abrir boca, ¿no? ¿Se suele decir abrir boca?
Sí, preparar los redaños. Sí, eso es.
Queremos preparar los redaños. Sabe Dios lo que es los redaños, yo no sé lo que es un redaño.
Bueno, los redaños pueden ser los genitales. Sí.
¡Ah! Bueno, pues...
Enredamos muy fácilmente.
Pues preparamos lo que sea, hay que preparar el cuerpo entero.
Hay que abrir el alma.
Los chakras.
Eso. Pues estas secciones son para abrir los chakras de los juegazos que se vienen. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de Ghostwire Tokyo, que es uno de los juegazos que van a llegar dentro de muy poquito y que a la gente que nos gusta mucho todo pues lo asiático, la estética japonesa, todo lo que tiene que ver con su cultura, con su folclore, pues tenemos ganitas de este juego, ¿verdad, chicos?
Sí, yo tengo que decir que estoy muy emocionado del plan de que me siento feliz, pero ya no solo por Ghostwire Tokyo en concreto, sino por el año que se nos viene en general, por los meses que se nos están viniendo después de una crisis pues lamentable, sí. pero este año se antoja increíble, y precisamente con Ghostwire Tokyo, que por cierto me gustaría puntualizar, porque es verdad que Shinji Mikami está involucrado en el proyecto, no lo dirige, pero está involucrado en el proyecto, y claro, mucha gente puede pensar al ver el gameplay de Ghostwire Tokyo que es un juego de miedo, o al ver quién está detrás del juego puede pensar que es un juego de miedo, un juego de terror, y no es bien un juego de terror Ghostwire Tokyo, es un juego de acción y aventuras. Sí que es verdad que tiene toques de cosas paranormales y escalofriantes.
Es más un thriller misterioso, ¿eh?
Sí,
correcto.
De hecho, lo dicen claramente. No es en absoluto un juego de terror por el simple hecho de que quieren darle el protagonismo a que tú sientas que eres el bueno que lucha contra el mal, ¿no? Como soy muy poderoso, puedo con todo ello, ¿no? No al revés de normalmente eso de sentirte inferior y tener que escapar de los fantasmas, ¿no? Es completamente lo contrario.
Sí, y además parece que da, que realiza una suerte de homenaje a todo el folclore japonés, el folclore tradicional japonés, las leyendas y todo eso, en un ambiente además moderno, que es esa mezcla que hemos comentado alguna vez sobre lo tradicional y lo moderno que llama tanto la atención. Ves esos, porque repetimos, Ghostwire Tokyo sucede precisamente en Tokio, después de que el 99% o 95-99% de la población desaparezca misteriosamente, sean sustituidos pues por monstruos del folclore japonés, ¿no? Y es ahí donde nos adentramos nosotros, y ese contraste con la modernidad de los edificios angulosos, con carteles de neón, junto con los fantasmas y aspectos tradicionales, y el hecho de la forma en que nos enfrentamos a ellos, porque recordamos que es un juego en primera persona, en el que usas ataques con las manos, ¿no? Que son un poco como katas de lucha, o no sabría muy bien cómo definirlo, pero es verdad que es un juego de contrastes y que entra por los ojos bastante.
De hecho, yo tengo mucha curiosidad, ¿no? Por ver cómo enfocan un poco ese tema de las leyendas dentro del folclore, porque hemos visto que incluso algunas, al ser una especie de mundo abierto, que de hecho podremos explorar libremente la ciudad de Tokio, que esto es algo que realmente no muchos juegos han explorado hasta el momento, y sobre todo en plan Tokio, en plan gigante, ¿no? No un trocito que sale en un juego de Tokio, pero el resto no tiene nada que ver, ¿no? Es la ciudad de Tokio como tal, en ese contraste, ¿no? Que tú comentabas, pero además va a haber eventos en ese mundo abierto que van a tener relación con leyendas que hay en la vida real, ¿no? Del folclore. Y tengo mucha curiosidad por ver qué tipo de cosas encontramos, ¿no? A lo mejor en sitios concretos estratégicos de la ciudad.
Sí. A mí me gusta mucho el que tendremos que ayudar a algunos espectros, ¿no? Algunas criaturas así paranormales les vamos a tener que echar una mano, ¿no? Para que se vayan al más allá y nos dejen tranquilitos. Y una cosa curiosa es que... Una cosa que ya no existe, yo no sé si en Tokio todavía quedarán, pero en Madrid no quedan.
Por aquí hay alguna, ¿eh?
Sí, les tendremos que mandar al más allá a través de cabinas telefónicas, que aquí ya no quedan. Y a mí, de pequeña, me gustaban mucho estas cabinas de telefónica que eran como una puerta que era batible. ¿Sabes? Como de acordeón.
Sí,
esas son las buenas.
Esas molaban.
Parecía la del bus de antes, ¿no? Las puertas de los buses de antes.
Es que los quitaron después. Después pusieron unas que no tenían puerta y estabas allí al aire.
Claro.
Ni da de nada. Eso no molaba.
Es que no se usaban para enviar a espectros al más allá. Se usaban para otras cosas.
Pero esto es real. O sea, ¿sigue habiendo cabinas en Tokio? ¿Es posible?
No lo sé.
Yo, es verdad que sí que todavía he visto alguna por la ciudad, es verdad que ya totalmente inutilizada, o sea que igual podríamos hacer un Ghostwire Cuenca también.
Claro.
Pero bueno.
Podríamos pedirle a los oyentes que para el programa de Ghostwire vayan a una cabina telefónica y nos llamen al teléfono del programa.
Estaría muy bien eso. ¡Hola! Lo que pasa es que creo que ya no funciona ninguna, ¿eh?
Sí. Hombre, cerca de mi casa hay un teléfono. Bueno, es que no es cabina, pero no es cabina porque es lo que dice Uri, que estaban al aire libre. Pero sigue funcionando. Alguna tiene que haber. Oye, podríamos lanzar ese reto, ¿eh?
De hecho, no, es más. Jen me va a condenar de por vida. El próximo programa de Ghostwire Tokyo, Jen va a ir a la cabina y va a hacer todo el programa desde la cabina añadiendo monedas de 5 duros. La mayoría de nuestro público no sabrá lo que son monedas de 5 duros.
Claro.
Pero bueno, ya denota una edad. No, pero fuera broma, sí que es verdad que Ghostwire Tokyo intenta revivir un poco lo que es todo el folclore y tradición japonesas, que recordemos como cuando tuvimos a Marcos Sala y Bars, nuestro querido experto, uno de los mejores episodios del podcast.
Sí.
Son leyendas de contraste, son leyendas que mezclan cosas terroríficas, aterradoras, con cosas bastante cómicas, ¿no? Que tienen ciertos toques más distendidos. Y creo que Ghostwire Tokio va a reflejar eso bastante bien, y además no solo en los monstruos, sino en la ciudad. La propia ciudad se transformará en tiempo real y adoptará formas imposibles, así que la ciudad, como decíamos, será un protagonista más, pero no un protagonista estático, sino un protagonista dinámico, que es lo que más me llama la atención, el diseño de esa ciudad. Sí. ¿Cómo va a ser eso?
Cuidado con la filosofía de estudio de Tango, que el propio Shinji Mikami, que por cierto mantiene un sentido del humor brutal, lo vimos en el showcase, tiene la tendencia de dejar que, y eso yo creo que es muy positivo, deberían hacerlo todos, ¿no? De dejar de hacer mesas redondas donde cualquiera, incluso el programador menos importante, por decirlo así, que todos son importantes, pero pueda dar una idea que luego sea aplicada al juego. Y esto incluso en el propio showcase, que les iba haciendo preguntas al equipo, se veía mucho el cómo la ambientación se ha ido forjando a través de las ideas de cada uno de ellos, incluso de los cómics que le gustaban a uno, la música que escuchaba a otro, y al final es una mezcla que hace los juegos de Mikami únicos. Por eso, aunque no lo esté dirigiendo, da la sensación de que es Mikami el que lo está dirigiendo. Probablemente por eso, por esa mezcla de ideas muchas veces que hacen que tanto en lo jugable como en lo visual haga juegos únicos.
Yo quiero comentar ahora dos cosas importantes. Primero, como decía Borja hace un momento, hablando de la ciudad y hablando del tema de que es un protagonista más, creo que lo hemos mencionado muchas veces en el podcast, que a los tres nos gusta mucho cuando el escenario, la escenografía o la localización tiene tanta presencia que lo notas, ¿no? Como un personaje más. Y en este juego es así. Y luego, yo soy una persona muy de contrastes, me encantan los contrastes, y con eso me refiero a que hay gente que a lo mejor en el sentido estético de una obra busca más una armonía, ¿no? Y que todos los elementos sean armoniosos y encajen. A mí me gusta mucho cuando hay contraste. Entonces, por ejemplo, en este caso, aparte del contraste que tenemos entre lo tradicional y lo futurista de esta ciudad de Tokio, también tenemos el contraste entre lo viva que está con todos los neones, como comentabais antes, pero al mismo tiempo lo vacía que está, y entonces es como que al mismo tiempo está muerta, ¿no? Como todos esos espectros, pero está muy viva. Y ese contraste a mí me gusta mucho.
Perdona, acaba. Es que me emociono, acaba.
Dame réplica a esto porque lo que te voy a contar después es diferente.
No, es que es verdad que es una comparativa, quizá ya se antoja perezosa llegados a este punto, ¿no? Pero es una característica que también es característica, nunca mejor dicho, de los Souls. Que los protagonistas son los escenarios, que en realidad están como vacíos.
Cuentan la historia, claro.
Claro, cuentan la historia a través de los escenarios, unos escenarios vacíos que han sido testimonios de otro momento de grandeza, y que ahora solo tenemos esos, pues como digo, esos retazos testimoniales de una grandeza que otrora fue. Y es lo que en ese paralelismo creo que es acertado compararlo con los Souls. Y creo que por eso me llama tanto la atención el saber cómo va a ser el diseño de esa ciudad. Tengo muchas ganas de adentrarme en esas calles para ver cómo lo han hecho.
Y añadir a lo que decía Jen, que es súper interesante, que no solo va a ser los neones o las calles vacías, pero vamos a ver incluso los anuncios, estos de que hay en las pantallas de los edificios, que los vamos a escuchar, ¿no? Es decir, de alguna forma no hay gente, pero habrá gente hablando, o incluso las tiendas, que de alguna forma, como los que están en la tienda han desaparecido, se han quedado ahí las musiquitas de la radio que tenían puestas o cosas de este tipo.
Muy
es decir, que la ciudad va a estar muy viva, aunque no lo parezca. Y esto, Jen, a lo mejor va por ahí después.
Qué bien me lo has hilado, Mira, hablando de tiendas, es que Uri ya me conoce, ya sabe los puntos del guión que yo me quedo para mí. Claro, a ver, estamos hablando de tiendas, estamos hablando de Yokai, que además, los que hayáis visto el episodio de Nioh con Marcos, sabréis que no todos los yokai son malos, pero es verdad que a lo mejor el pensar en un yokai piensas, uy, son espíritus malignos, ¿no? Como del folclore japonés. No todos son malos. De hecho, hay un yokai en concreto, hablando de tiendas, que tiene forma de gatete y va a tener una tienda, y este es el yokai que nos va a vender todo tipo de artículos. Y eso es una cosa pues muy guay, que a mí es otro punto a favor que anoto en mi lista de por qué no puedo esperar a que llegue este Ghostwire Tokyo.
¿Será un tendero desconfiado o no?
Hombre,
yo creo que no, yo creo que será súper mono, ¿eh?
Es un poco tópico al final, ¿no? Esto tampoco son tan siempre, ¿no? Todos desconfiados los gatos.
Son curiosos.
Yo creo que será el alivio cómico. Yo creo que será, el gatito ese será como el alivio cómico, ¿no? De rollo el buhonero, sí que es verdad que el buhonero
es un poco posterior. La posición, la postura que tiene encima de la mesa, el gato es bastante curiosa, ¿eh? Se ha visto ya en algún vídeo y es bastante curioso.
¿Se lamerá los huevines? Bueno, esto ya lo veremos.
¿Te va a arañar si no pagas?
Claro, eso estaría bastante
sería lo suyo, sí, sería lo suyo, yo creo.
Pero bueno, para ir resumiendo un poco esto, quiero dejar claro como detalle testimonial también algunos de los monstruos o criaturas a las que nos enfrentaremos, como por ejemplo, habrá desde fantasmas de mujeres con tijeras gigantescas, que además de uno le recordará a otro juego de terror mítico como es Clock Tower, habrá espíritus de colegialas sin cabeza, hombres trajeados que van a trabajar con su paraguas, que esto en verdad es lo que más miedo
van a trabajar, ¿no? Ellos se creen que van a trabajar,
claro, que en teoría van a trabajar, ¿no? que están ataviados para ir a trabajar, pero lo que van a hacer pues eso es tocar la moral un poco, ¿no? Y también hay seres cuya cara solo está compuesta por una boca llena de dientes, que es algo que también da bastante, bastante, bastante yuyu. Y yo qué sé, águilas humanoides también ahí se ha visto por ahí. No sé, es como, me recuerda un poco
mujeres felinas también, cuidado, que no todos los gatos van a ser buenos.
Furros, habrá furros en el juego, ¿eh?
Pensaba que ibas a decir mujeres felices, iba a decir, nada más irreal, la verdad.
Eso sí que es raro. Mira, te voy a decir algo, estos que van a trabajar son todos empleados, no son autónomos, porque tienen una cara de felicidad. Van con su paraguas ahí.
Si fueran autónomos, no les daría como para trajearse y salir a la calle, la verdad. Pero bueno, entonces. Pues básicamente este folclore, ¿no? Estos diseños tan originales me recuerdan un poco, salvando las distancias, a los enemigos de Bayonetta, a los ángeles de Bayonetta, ¿no? Que son esos diseños tan estrambóticos que se inspiran en diseños reales de la Biblia sobre los ángeles, no sobre la ciudad, sino sobre los entes de los ángeles, igual que esto se basa en folclore también legendario japonés. Así que muchísimas ganas, muchas, muchas ganas de este Ghostwire Tokyo, que sale el 25 de marzo, es que sale ya mismo.
Sí, 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 queda muy poquito, en exclusiva para PlayStation 5, en consolas, y vamos a tener dos ediciones, vamos a tener la estándar, física o digital, que tiene el juego base, y luego vamos a tener la edición deluxe, que está solo en digital, con el juego base, contenido digital extra y exclusivo y con acceso anticipado.
Hay que decir además que es exclusivo de la store de PlayStation 5 todo esto, sí. Es decir, esa edición deluxe, que en otros sitios se puede comprar una deluxe que no es lo mismo, que puedes jugar con 3 días, esto solamente lo podéis hacer si lo reserváis en la store, y también solo en la store, si sois miembros de PlayStation Plus, tenéis un 10% de descuento sobre cualquier edición.
Eso es, sí, sí. Y bueno, nos dan, por ejemplo, con la estándar, atuendos de Motero y de Hanya, para luchar con estilo, no sé cómo se pronuncia esto, Hanya. No lo sé.
Sí, sí.
Digamos
la máscara, sí. La máscara diabólica.
Aquí a falta de tener, a Marcos, pues yo lo pronuncio así. Si algún día le volvemos a tener, recemos a los yokai que sí, pues se lo preguntaremos.
Ojalá.
Y luego, pues sí, ojalá. Los jugadores que opten por la edición deluxe van a tener otras ventajas, que es, bueno, eso, los 3 días de antelación y los atuendos adicionales de Shinobi y Arma Kunai, y luego paquete atuendos urbanos, que me gusta porque suena mucho a ya llegó la primavera.
Verano. Sí, correcto, primavera, verano. Y recordamos también que en PlayStation 5 podremos disfrutar de resolución 4K y ray tracing para ver la ciudad de Tokio como nunca antes la hemos visto, a no ser que haya sido, si seas afortunado y haya sido un día soleado.
Pero si eres un poco miope, el ray tracing también está desactivado.
Claro, también ayuda. También ayuda.
Bueno, y hoy os traemos un nuevo sorteo. Tenemos aquí, otra cosa no, pero generosos. Somos gente generosa aquí en este podcast, yo creo.
Sí, y... hombre, sí, cada vez más. Hay que agradecer a la gente que nos escuche cada semana y que nos soporte, que ya es bastante.
Eso es. Y para agradecerlo, pues esta semana tenemos un nuevo sorteo que consiste en un megapack de realidad virtual para PlayStation VR que está en oferta, por cierto, desde ahora y hasta el 31 de marzo. Y pues bueno, pues queríamos coger uno. Hemos ido ya a las oficinas de Play, así sin que nos vieran, y nos hemos traído un megapack de estos y lo queremos sortear entre la gente que participéis en este sorteo, en este concurso. ¿En qué consiste, chicos? ¿Qué tienen que hacer? Es algo muy fácil para conseguirlo.
Pues mira, sencillamente lo que tienen que hacer es buscar, ser un poco creativos también, pero es muy fácil, ¿eh? Buscar un poco el juego de PlayStation que tenéis ahora en vuestras manos, al que os gustaría poder jugar en realidad virtual, pero como no tenéis las gafas, no podéis hacerlo. Mandar esa foto de alguna forma que pueda ser chula y bueno, escogeremos a una de ellas y se va a llegar este pack, que yo creo que es la mejor forma de abrir boca de cara a lo que se nos viene con PlayStation VR 2, que además ha habido nuevos detalles y parece que va a ser la bomba.
La epilepsia.
Eso es. Y Borja, ¿qué contiene este megapack que pueden esperar nuestros oyentes?
Pues este megapack, aparte de la ilusión de recibirlo y de tener horas de entretenimiento por delante, incluye el pack de gafas de PlayStation VR, ¿no? Para poder jugar en PlayStation 4, la PlayStation Cámara, el juego VR Worlds, un código de descarga, y el adaptador para poder utilizarlo en PlayStation 5. Así que viene preparado para la gen actual y para la next gen, o para la old gen y para la current gen.
Y para esta gen también.
Para la gen actual, está
preparadísimo. Pues bueno, eso, de nuevo, está en oferta, lo podéis conseguir a un precio reducido y ya está. Y el concurso lo tenemos activo hasta el día 6 de febrero. Así Correcto. Que nos mandáis ese juego que os gustaría pasar.
6 de marzo.
¿Qué he dicho? Vuelto a decir febrero.
Yo tengo un problema con los meses.
Yo quería decir marzo porque febrero ya fue. Así que marzo. Eso es. Y para terminar, os traemos una noticia de última hora. Nos queremos comentar una cosita, una colaboración así muy, muy curiosa. ¿Has visto qué referencia ha hecho a Early YouTube? Noticia sí. de última hora.
Es verdad. Es bonito, pero no, porque denota ya nuestra edad. Pero
claro, sí, la verdad que sí. Early YouTube days.
Yo me imagino al señor X mandando un fax.
Sí, ¿verdad? Oye, estas referencias entre autónomos y Salvador Raya me tenéis aquí que no puedo más.
¿Dónde estará Salvador?
¿Dónde estará? Pues a lo mejor nos está escuchando. Mira, Salvador, si nos está escuchando, un beso.
Un abrazo y un beso.
Pues noticia de última hora. PlayStation está colaborando con Brugger. No sé cómo pronunciar esta marca.
Brugger.
Suena un poco francés, ¿no?
Sí, Brugger.
Brugger, que es una marca líder en pinturas decorativas aquí en Españita. Y para esta colección llamada Galaxy PlayStation by Brugger, tiene una gama de pinturas para pared basadas en los colores de los nuevos DualSense.
Porque recordemos que tenemos DualSense y carcasas de PlayStation 5 de colores, rosa, morado, azul, negro, rojo, pero tienen nombres bastante fantasiosos,
sí.
como los colores que representan. Estos colores son Nova Pink, Galactic Purple, Starlight Blue, Midnight Black, Cosmic Red y también el color original blanco de PlayStation 5. Y todas estas pinturas se pueden comprar en, atención, 425, repito, puntos de venta distintos, tanto físicos como online, así que podéis ataviar vuestra habitación con esos colores siempre que queráis.
Eso es, dejaremos los links a esas. Nunca pensé que fuera a hacer una promo de colores de pintura, que son como los colores de la Play, pero claro, así es la vida.
Pero tú imagínate que te da por participar en esta acción, en ese sorteo, y te vienen a pintar la habitación gratis del color que tú quieras. Así que...
Ah, bueno, que me pintan la habitación gratis del color que yo quiera.
Sí, y te dan un DualSense de regalo, además.
Y te dan un DualSense de regalo.
Con tu nueva pared.
Pero yo quiero participar, que yo estoy de obra en mi piso, que me la acabo de comprar hace poco. Yo quiero participar.
No puedes, Jen, no puedes.
No puedo.
Hay aquí tráfico de influencia.
No puedes ir a uno de esos 425 puntos.
Claro.
Ah, claro.
Puedes dirigirte a uno de esos 425 magníficos puntos de venta, ¿eh? O comprar por rotuladores e ir haciendo cada día un trocito de pared.
Claro, no, pero tienen que ser rotuladores de Brugger, de Nova Pink, Galactic Purple, todos correcto. Estos colores, claro.
Correcto.
Ah, o sea que ahora yo puedo tener la Play con las placas nuevas decorativas, estas de color, el DualSense y a lo mejor una columnita del salón también ir a juego.
Correcto. Pero claro, para participar, ¿qué tenéis que hacer? Pues solo tenéis que responder a una publicación de Instagram que tenéis en la descripción de este programa, diciendo de qué color pintaríais vuestra pared y por qué merecéis ganar, mencionando tanto a @PlayStationS, todo junto a @PlayStationS, ya @Brugger/ para poder entrar en este sorteo. Recordad, es desde ahora mismo, desde ya hasta el 20 de marzo. Y los ganadores anunciarán el día 21.
A no ser que el ya lo escuchen en julio, por ejemplo.
Claro, si lo escucháis en julio. Claro, es un problema.
Esto es como cuando comprabas un juego de estos que venía con un código para las torres y estaba caducado ya, ¿no?
Claro.
Ya ves, qué bajona.
Ya si lo escuchas. Pues ahora más o menos cuando ha salido el podcast, hasta el 20 de marzo. Y los ganadores los anuncian el 21. Yo os iba a decir que entonces pues el blanco original de PlayStation 5, pues yo ya tengo la pared a juego con la Play. Entonces,
bueno, quien no se consola es porque no quiere, correcto.
Claro, sí, efectivamente. Sí. Pues yo ya puedo decir que lo tengo a juego. Eso es.
Y está bien eso de decir por qué merecéis ganar, ¿no? Tú, Borja, ¿por qué mereces ganar? ¿Qué dirías tú?
Bueno, pues porque básicamente, porque una de mis frases más conocidas es... mira, ni me acuerdo, basta ya de la opresión cromática. Y creo que contrarrestar esa frase con más opresión cromática, pues sería...
Más decepcionado, ¿eh? Lo de la pared está mal, también podríamos saberlo.
La pared está también,
la pared está mal, hay que darle un brochazo, claro que sí. Claro. Bueno, yo de los colores de Brugger, que por cierto, me parece, la verdad es que me parece una fantasía cuando marcas o productos más tradicionales hacen acciones con, sí, con cosas de videojuegos, sí, y no sé, meme, como cuando pues Lightning, por ejemplo, hizo esa colaboración de bolsos con aquella marca y salió ahí, sí, fantasiosa en edificios enormes en
a ver cuándo hay colaboración, a ver cuándo hay colaboración con comida y nos envían comida.
Claro, cosas, Mercadona, cosas buenas, PlayStation.
Cosas buenas,
va a comer. O algo así, estaría bien. La verdad es que estaría bien.
Chocolates, PlayStation, bueno,
de claro, polvorones, que ya pasa la Navidad, pero yo los acepto siempre, no sé. Una hamburguesa PlayStation y nos la mandáis cada día que hacemos el programa, claro, aquí a casa.
Hamburguesa Kojima.
Claro, ahí dejamos la idea. Pero bueno, yo de los colores que hay, yo pintaría una columnita de mi casa de Cosmic Red, yo creo, que es así como... es un color con estilo, yo creo, sí. Mm.
Aunque es complicado de hacerlo encajar, pero si es una columnita puede quedar muy bien.
Una columnita, sí.
Sí, yo Galactic Purple, yo soy de morado. Yo como voy de morado, como podéis ver vosotros dos, los demás no, pero voy de morado y Galactic Purple.
Ah, bueno, yo voy de blue hoy, yo voy de Starlight Blue.
I'm blue.
Y vino lo veis, pero Midnight Black. Dejadnos en comentarios de qué color de PlayStation vais hoy. De las nuevas placas de PlayStation. Bueno, y ya está. Y esto es lo que os queríamos contar. Que si queréis participar, pues vais al link que tenéis ahí en la descripción. Y a ver si os toca y os viene pues Paco o Fermín o Paquita a pintaros pues una columnita.
Tres, sí, correcto.
O los tres, claro que sí. Bueno, pues ya estaría, ¿no? Ya nos podemos ir. Ya...
No. ¿Cómo que te quieres ir ya? No, no, mujer, no, sí, porque falta lo mejor, falta lo mejor, sí, después de lo de la del quinto. Efectivamente.
La del quinto hoy no está, se ha la ido. Del quinto... Está con COVID también, está con COVID, se ha tomado un descanso.
Déjala que descanse un poco, que la edad no perdona. Pero no os voy a dejar ir tan fácilmente, porque tenemos un jueguecito que no sé si recordáis.
Ah, no me suena, ¿no?
¿No te suena? Pues es exactamente lo que debe hacerte, sonarte. Porque, como sabéis, cada semana, amigos de Quinto Nivel, uno de nosotros trae un extracto sonoro de un videojuego para retar a los demás compañeros a adivinar de qué juego se trata. Y en este caso, me toca a mí. Y tengo que decir que esta vez, la verdad, siempre digo que esta vez es fácil, pero seguramente si me lo pusierais a mí no sabría de qué juego se trata. En este caso sí, lo sabría. En este caso sí, porque además es uno de los juegos más importantes de mi vida. Diría que es uno de los mejores juegos que se han hecho nunca. Así que, si os parece, vamos a oír un trocito en concreto.
Vale.
Y me decís qué tal.
Venga.
Ya está, maravilloso. Un momento.
Lo del final era o sea, ¿se ha colado algo o forma parte de...?
Era una cacofonía, ¿no?
Fijaos que en el audio hay varios sonidos, sí, aparte de la música.
Yo pensaba que era el señor X respirando, era como el señor X respirando delante del micro.
No era el señor X respirando, era... os voy a dar ciertas pistas, no suena, ¿no?
Esto no puede ser el juego de tu vida, esto es la mentira de tu vida, vamos.
Uri, te vas a arrepentir mucho. Te vas a arrepentir mucho cuando sepas de qué juego estamos hablando.
Además, me suena mucho, pero no...
Además de esa música celestial de fondo, ¿habéis oído como ciertos...
Sí.
Que parecía como le daba una catalepsia al señor X, pero no, por suerte no ha sido eso. Os voy a dar una pista. Es como el estilo artístico del juego del que hemos hablado hoy, que hemos comentado sobre el juego del que hemos hablado hoy, Babylon's Fall.
Sí.
Pues,
que tiene
pintura, un rollito así como al óleo.
Sí. Como al óleo, como de pinceladas.
Pero Okami no será, ¿no?
Okami. Okami. Correcto, Uri. Bravo, claro, es verdad.
Es que las pistas venían ya dadas por el programa y tú no lo sabías. Eso es lo bueno.
No. Pero es verdad que he dado una pista bastante clara, pero efectivamente es Okami, uno de los juegos que tú has dicho que para nada puede ser uno de los juegos de mi vida. Pues toma, en todo tu...
Sí que puede serlo, sí, correcto. Porque ahora la gente me va a matar, pero sigo teniendo pendiente terminar Okami.
Uf, pues...
Y
pues
lo terminado. He jugado, y me parece un juegazo brutal, pero es cierto que es uno de esos que me pilló en una época, creo que exámenes, alguna historia, lo dejé,
sí,
pensé,
claro,
voy a volver a empezarlo de cero, y se ha quedado ahí, y tengo ganas, porque lo tengo además con iRemasters y demás.
Sí, lo tienes actualmente, sí, en la Store de PlayStation, bastante, bastante baratillo, y os aseguro que es uno de los mejores juegos de aventuras que podéis jugar en general. Es una maravilla, es una experiencia única y es lo más adorable que hay en el mundo.
Muy bien, muy bien, muy bien. Oye,
que por cierto, perdona, sí, Jen, que te corte, que no lo he comentado, pero Okami fue desarrollado por Clover Studios, que ahora son Platinum Games, o sea que más o menos estamos en la misma línea con Babylon's Fall y con Okami.
Podrías haber hablado de Beautiful Joe también.
También.
Que no, que iba a decir que aunque esta semana la del quinto no está aquí con nosotros, yo quiero recordar que tenemos un teléfono muy bonito, que es el 623-063382, que también lo podéis ver en la página web quintonivelpodcast.com, y que nos podéis mandar audios de lo que queráis. Así que ya está, solo eso.
Sí, y no, no, tampoco llaméis a cualquier hora, porque el señor X no os lo va a coger. El señor X está un poco cansado de que algunos llaméis, así que no van a contestar.
Tampoco pidáis cosas del plan, el no sé qué Turbo 2000, ¿no?
Claro.
Que el señor X no es la teletienda y además no vende productos de que su nombre podría indicar, ¿no? Que vende.
No, ya le cuesta bastante vivir, o sea que me parece bien que le enviéis solo audios, preguntas, cuestiones, canciones, si queréis dedicarnos a alguna canción o cualquier petición que tengáis, porque os recuerdo que este juego que hemos hecho ahora de la música es una sugerencia de nuestro querido Termitrax, así que como veis añadimos vuestras sugerencias y peticiones a la estructura troncal del podcast, os tenemos en cuenta y es un placer para nosotros que os involucréis en esto.
Y después de este programa tan completito, chicos, chicas, chiquets, nos vamos ya, nos vemos de nuevo la semana que viene.
Sí.
Borja, Uri, pues nada, seguid disfrutando con los pools, yo me voy a seguir jugando.
Sí, sí, yo tengo que decir que es posible que hoy vuelva a acabar yéndome a la cama a las 5 de la mañana y acabe durmiendo 3-4 horas porque no veas el Horizon con...
Vas a cazar máquinas, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Su mundo es tan extenso que creo que va a dar para mucho más de lo que es terminar el juego.
Es muy loco, es muy loco.
Y vamos a estar aquí hablando de este juego probablemente durante mucho, mucho tiempo porque vaya tela, ¿eh?
Eso es. Bueno, pues nada, pues eso. Lo dicho, nos vemos la semana que viene y que seáis buenas y buenos y que juguéis mucho.
Disfrutad de los videojuegos.
Un abrazo.
Chao.